Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este sábado, Autlán celebrará el primer día municipal de la chirimía. Inicia la cuarta entrega de cátedras inaugurales en el CU Costa Sur. Presentan informe de actividades de el Centro Comunitario Teopatlanextli. Asegura director de gira que se avanza en el tratamiento de aguas residuales. Pintan mural para promover la cultura autlense. Realizarán carrera de ciclismo de montaña en el municipio de Cihuatlán. Colocan la primera piedra del módulo de la Universidad de Guadalajara en Poncitlán. Declaran al compositor Pepe Guízar como jalisciense ilustre. Presidente de México visita Paraguay por asuntos comerciales. Pareja con 13 hijos, acusada de tortura y abusos en Estados Unidos.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana a usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia universitaria 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara con sede en Autlán de Navarro. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria. Le damos la más cordial bienvenida y le enviamos este afectuoso saludo lleno de buena energía para que hoy todos los propósitos que tenga en mente se cumplan a la máxima perfección. A usted que nos está escuchando ahí en casa, en su trabajo, en sus oficinas, en sus establecimientos comerciales, en sus vehículos, en el trayecto a algún lugar, le mandamos un cordial saludo y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la jefatura de información, de nuestra compañera Mayra Madrigal como productora de este espacio y reportera además, Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Es viernes 19 de enero del año 2018, transcurridos 19 días, por transcurrir 346. Estamos en la semana 3. Comenzamos con toda la información a detalle.
Señal local.
Le tengo todos los pormenores de esta información que ya le adelantaba en el resumen informativo. Este sábado, Autlán celebrará el primer día municipal de la chirimía. El programa de dicha celebración, que se realiza cada año, 15 días antes de Carnaval, incluye recorrido de la chirimía por las principales calles de la ciudad, inauguración por parte de las autoridades municipales, talleres y concierto con grupos locales e invitados. Bueno, todo un festival, por supuesto, alrededor de este tema de la chirimía. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Este sábado en Autlán de Navarro se celebrará el primer Día Municipal de la Chirimía, conmemoración que se logra por las gestiones de Manuel López Morales, fundador de la Chirimía López Peña, en conjunto con el Consejo Municipal de Identidad y Patrimonio. El vocal de Símbolos de Identidad en el Consejo, Guillermo Tobar Vázquez, explicó que la chirimía es uno de los elementos tradicionales del Carnaval de Autlán y del municipio mismo, por tanto, tiene un justificado reconocimiento.
Porque el Día Municipal de la Chirimía nació como una iniciativa llevada al Consejo por el maestro Manuel López Morales. En el Consejo se discute y se lleva al Cabildo, donde se aprueba el hecho de que se destine un día para celebrar a la chirimía en el municipio de Autlán, cosa que no es menor en ningún sentido, puesto que sabemos que la chirimía es uno de los elementos de identidad del Carnaval de Autlán y con él pues del pueblo de Autlán. La música de chirimía, el personaje chirimillero, pues es parte de lo que distingue a Autlán como un símbolo de identidad.
El programa de actividades arranca a partir de las 6 de la mañana con el anuncio y primer recorrido de la chirimía por las principales calles de Autlán. A las 9 horas se realizará la inauguración oficial del Día de la Chirimía por parte de autoridades municipales, el Consejo de Patrimonio e Identidad, el Patronato del Carnaval Autlán 2018 y chirimías locales. A las 9:30 se realizará la actividad Kilómetro de Plata, donde se recaudarán fondos para la colocación de un monumento de la chirimía en el municipio. De 9:45 a 18 horas se impartirá el taller Conoce Más del Mundo de la Chirimía, en el que se abordan temas como historia de la chirimía, introducción en la ejecución de este instrumento y clases de tambor y redobles. Así lo explicó el maestro Manuel López Morales.
Un taller público de chirimía que lo hemos titulado Conoce Más del Mundo de la Chirimía. Este será impartido aquí por mi hijo César Manuel López Peña, en lo que viene siendo tambor, las técnicas, redobles, todo eso. Así que todo el que quiera ir, o sea, para darse cuenta de lo que tocamos nosotros en la chirimía, él se los estará explicando. Y bueno, yo estaré también manejando varios temas. Y aquí, en esto que estamos diciendo, que el público de la chirimía conoce más de nuestro mundo, nosotros queremos compartir ya con la población autlense.
Previo a la clausura, se realizará un concierto musical de chirimía en el kiosco del Jardín Constitución, en el que participan grupos locales e invitados. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted todo el programa acerca de esta celebración de la chirimía y bueno, qué mejor pues compartirlo y asistir con mucho orgullo, por supuesto, también parte de lo que nos identifica y sobre todo que nos anticipa la llegada de una fiesta que nos alegra a todos. Inicia ya la cuarta entrega de cátedras inaugurales en el Cucosta Sur. Egresada del Centro Universitario de la Costa Sur, compartió su experiencia en el ámbito laboral con los alumnos de la licenciatura en turismo y los motiva para seguir adelante con sus estudios. Enfatizó en el desafío a los que se enfrentarán los egresados. Mayra Madrigal nos tiene todos los pormenores.
¿Qué Este jueves arrancaron las cátedras inaugurales en el Centro Universitario de la Costa Sur. Esta es la cuarta ocasión en que se realizan y tienen como objetivo ayudar a la población estudiantil para que conozca más su carrera y tengan un ejemplo del ámbito laboral al que se enfrentarán al graduarse. La primera cátedra estuvo a cargo de la carrera de turismo, en donde fue invitada la egresada de esta casa de estudios, Nadia Vanessa Vargas Navarro, y quien actualmente trabaja en Playa del Carmen, Quintana Roo. Vargas Navarro habló sobre los desafíos a los que se enfrentan los egresados en la búsqueda de trabajo, desde el tener que salir de casa hasta los salarios bajos y las jornadas largas.
¿Cuáles son los principales desafíos que me enfrenté yo como egresada a la licenciatura de turismo? Primeramente, pues, la poca oferta de empleos que tal vez deseamos, porque tal vez salimos pensando que ya con un título vamos a tener un puesto de supervisores, gerenciales. No, pero en realidad no es así. Salir fuera de casa, desapegarnos a nuestro núcleo familiar, te enfrentas a salarios bajos, una carga de trabajo, porque sí hay que laborar de 10 a 12 horas al día.
Por otra parte, el coordinador de la licenciatura en turismo del CU Costa Sur, Julio Mendoza Torres, comentó la importancia que han tenido estas cátedras en los estudiantes, ya que han servido como motivación y esto ha ayudado a disminuir el índice de deserción en dicha carrera.
Sí, primeramente la motivación a continuar, ya que desgraciadamente en unos años atrás teníamos una gran deserción de los chicos de primer ingreso. Hoy que vengan egresados a hablar y platicarles de su experiencia, y sobre todo traemos chicos que les ha ido muy bien en el turismo, pues nos motiva que los chicos sigan estudiando. Es un cupo de 55 estudiantes, pero nos ha tocado la mala suerte de tener deserción hasta el 40% de los chicos del primero al segundo semestre. Ahora te puedo decir que en el ciclo anterior, último, solamente se nos han salido 8, entonces de verdad es un logro. Nosotros platicamos con ellos y nos dicen que es por la motivación que han tenido al traerle este tipo de charlas, ya que no todo es estar en clase y viendo la teoría, sino que nos vengan a decir realmente lo que se está viviendo, y por eso nos ha apoyado bastante a que no se nos salgan ya los chicos.
El evento contó con la participación de los alumnos de primer ingreso y de los de semestres avanzados, los cuales se mostraron atentos escuchando la experiencia de su colega y los consejos que les brindó. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos con más información después de esta breve pausa aquí en Señal Informativa. Son ya las 9 con 15 minutos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Presentan informe de actividades del Centro Comunitario Teopatlanextli. A 11 años de su fundación, este Centro Comunitario y de Salud Teopatlanextli destacó la ampliación de sus servicios gratuitos con casi 6,000 consultas sin costo. Esto durante el 2017 en las áreas de medicina general, nutrición, psicología y dental. Rafa Luna nos tiene los pormenores.
El doctor Martín Sandoval Gómez entregó el informe de labores 2017 del Centro Comunitario de Salud Teopatlanextli. El pasado miércoles 17 de enero, en calidad de director de la institución, el médico presentó ante miembro de la directiva de la misma clínica y público asistente los resultados del trabajo que se realizó en conjunto con todo el equipo que labora en el nosocomio. Sandoval Gómez destacó que hasta finales del año pasado se contabilizaron más de 8,000 consultas médicas. Asimismo, dio a conocer que se sumaron alrededor de 550 nuevos pacientes y se realizaron 4 eventos comunitarios, y en 3 de ellos participaron más de 2,000 niños en total.
8,475 consultas en los departamentos de medicina general, nutrición, psicología y dental. 543 nuevos pacientes en Teopa que han sido registrados a través de este año en su curso. Hemos realizado 4 eventos comunitarios que comentaba ya el doctor Esquives. Han sido eventos que siguen siendo hoy por hoy un hábito costumbre, pero más que eso, hoy siguen siendo parte de la cultura de esta área. 3 eventos comunitarios para niños que también son muy relevantes y que este año hemos tratado de llevar a cabo el impacto social a mayor número de niños vulnerables y hemos elevado en un total de 2,000.
Entre los eventos realizados se encuentra la Semana Médico Infantil, donde participaron 16 escuelas, y la visita de médicos especialistas de Las Vegas que otorgaron servicios sin ningún costo a más de 60 personas. El director del hospital destacó que en medicina general fueron casi 6,000 atenciones que se brindaron de forma gratuita. Esto sin distinción de clases sociales en ningún paciente. Añadió que las consultas sin cobro es un programa que se tiene desde hace 3 años.
En medicina general realizamos el total de 5,887 atenciones, quiero señalarlo, gratuitas desde hace 3 años por indicaciones de su presidente en ese entonces, el licenciado Marco Antonio Ramírez Figueroa, y posteriormente el doctor Manuel Esquives Anaya, en conjunto de todo el patronado del patronato, diseñaron y pidieron que todas las consultas de esta institución médicas fueran gratuitas. Por lo tanto, no se adquiere ninguna cuota de recuperación en ellas y se hacen gratuitas. Por eso me da mucho gusto presentar ese número.
El profesionista de la salud dijo que en 2017, entre los servicios brindados, la unidad de hemodiálisis del Tío Patlanextli atendió a 180 pacientes y dio seguimiento a 1,226 tratamientos. El director del hospital ubicado en la colonia Echeverría de Autlán dio a conocer, entre otros detalles de su informe, que próximamente se planea hacer un comedor comunitario para jóvenes estudiantes de escasos recursos. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
En otra información, asegura el director de la gira que se avanza en el tratamiento de aguas residuales. Gabriel Ponce, titular de la Junta Intermunicipal, dijo que el 90% de las localidades que integran la cuenca tienen un sistema alternativo de tratamiento. Gladiola Madera nos tiene la información.
Se avanza en el tratamiento de aguas residuales en la región Sierra de Amula, así lo aseguró el director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la cuenca baja del río Ayuquila, Gabriel Ponce Martínez. Dijo que al menos el 90% de las localidades que se encuentran en la cuenca tienen un sistema alternativo para tratar aguas negras, ya sean fosas sépticas o de separación de sólidos.
Prácticamente el 90% de las localidades de la Junta tiene un sistema de tratamiento alternativo. No te soluciona el problema, pero por lo menos damos un pretratamiento, que esta agua no llegue tan contaminada al río. Entonces estamos haciendo un pequeño diagnóstico para las localidades, ver qué sistema se tiene y si no se tiene, cómo podemos solventarlo. Ya sea a través de fosas sépticas, fosas de separación de sólidos.
Indicó que todos los municipios han mostrado interés por reducir los contaminantes que se desechan en el río. Tal es el caso de la localidad de La Laja, donde se trabajará con un humedal artificial a partir de un sistema alternativo con el que ya se cuenta.
Por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto interesante con La Laja, que ellos ya tienen un sistema de tratamiento preliminar de agua. Todo lo que vamos a hacer es tratar de rehabilitarlo con este proyecto, hacer un pequeño humedalcito para que el agua llegue lo más tratada que se pueda al río.
Agregó que el municipio de El Grullo también ha puesto mucha atención en el tema, por lo que ya se integró un proyecto a la Comisión Nacional del Agua para implementar una planta de tratamiento.
Por ejemplo, el presidente del Grullo está muy muy involucrado y muy interesado en dar seguimiento a la parte del tratamiento de aguas residuales. Entonces hemos estado en reuniones con Conagua, en las reuniones con Comisión de Cuenca. El proyecto ya se integró a Conagua. Ahorita se está trabajando principalmente con la parte de la planta de tratamiento. No se descarta la parte del humedal porque creo que son parte de las alternativas que se tienen que empezar a trabajar.
De acuerdo a un listado de la Comisión Estatal del Agua, de los municipios que integran la gira, Ejutla, Tuxcacuesco, Autlán, Tonaya y Tolimán cuentan con una planta de tratamiento fuera de operación. Unión de Tula es el único municipio que tiene una planta en operación, la cual procesa apenas 21 litros por segundo de aguas residuales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene la información que trasciende, por supuesto, para todos estos municipios que conforman la Junta Intermunicipal con respecto a su planta de tratamiento. Pintan mural para promover la cultura autlense. El artista bajacaliforniano Nork realiza un mural por la calle Hidalgo que hace referencia a las tradiciones del municipio de Autlán. En esta obra se pueden apreciar elementos como la plaza de toros, un jaguar, un chirimillero y demás símbolos autlenses. Mayra Madrigal nos informa.
Con la intención de destacar la cultura de Autlán y de tener un lugar emblemático en una de las calles principales de esta ciudad, artista originario de Ensenada pinta un mural en la calle Miguel Hidalgo en la fachada de la empresa Los Garañones. Su nombre es Jesús Lima, pero lo conocen como Nork. Se dedica al arte urbano y le da vida a las paredes con sus murales. Nork contó que tiene 3 semanas trabajando en esta obra que hace alusión a todo lo que es Autlán y que se requiere al menos un mes para terminarlo por las dimensiones con las que cuenta.
Pero por lo menos esta obra como un mes. Es de 4 metros de alto por 14 de largo. Es alusivo, en parte, es alusivo, se supone que a todo lo que complementa Autlán, todo lo significativo de Autlán, no nada más la chirimía, si te fijas, hay otros elementos como la plaza de toros, varias cosas de la fauna, de la naturaleza, como el jaguar que también está representado ahí. Ya ves que aquí tenemos en la Sierra de Manantlán, se juntan las 6 especies de jaguares que hay en la República Mexicana. Entonces, por eso decidimos plasmar ahí el nopal, el órgano de pitaya, arriba está el pájaro bandera, el árbol primavera, el agave. Vamos a ir plasmando cada vez más elementos que representen más a Autlán.
El artista fue contratado por el ciudadano Juan Rubio Mata, quien es un conocido artesano de la ciudad y busca darle un regalo a Autlán mediante esta obra. Rubio Mata no quiso hablar del tema económico, pero sí hizo mención al significado que busca que tenga este mural.
En cuanto a detalles económicos, no me gustaría decirlo, ya que es un regalo que le estamos haciendo al pueblo de Autlán, pues obviamente que no. Más que nada, tenemos años buscando cómo darle identidad a lo que es la artesanía, la cultura y la tradición autlense, ya que en Autlán no contamos con lugares que sean de atractivo turístico donde las personas puedan ir a tomarse una fotografía o algo del recuerdo.
Se planea que la obra esté terminada antes del inicio del Carnaval Autlán 2018, para que los visitantes foráneos puedan apreciarlo. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
En más información, realizan carrera de ciclismo de montaña en el municipio de Cihuatlán. Con el objetivo de este recorrido es de 20 kilómetros en bicicleta y es promover, sobre todo, el objetivo principal de la actividad en personas de todas las edades. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene toda la información.
La Dirección de Deportes del municipio de Cihuatlán invita a la comunidad en general a participar en la carrera de ciclismo de montaña que se realizará el próximo 18 de febrero a las 8 de la mañana. El director de deportes, Ricardo Rodríguez Flores, dijo que se contempla un recorrido de 20 kilómetros y se recomienda usar bicicleta de montaña por el tipo de terrenos que se transitarán. Detalló que la inscripción es gratuita y se manejará en categoría libre.
En sí es una carrera en pavimento y terracería, terreno plano, con una distancia de 20 kilómetros, con 20 kilómetros de la ruta. La idea era de la publicación era que participen con su bicicleta de montaña, o sea, que no participaran con bicicleta de ruta, porque como es terracería, no les perjudicaría con las llantas ahí en la terracería. Y para que es gratis, va a tener su medalla por su participación y medalla de premiación, su reconocimiento.
Categoría libre. Dijo que el objetivo es promover la actividad en personas de todas las edades, así como dar espacio a los deportistas que destacan en esta disciplina.
Bueno, la idea es, pues más que nada, promover esta disciplina, ¿sí? Y de igual manera ser el incentivo para algunos deportistas destacados en esta disciplina a seguir practicando, promoviendo con su ejemplo la integración de niños y adultos en sus diferentes ramas, tanto varonil como femenil.
Rodríguez Flores manifestó que con esta convocatoria se ha tenido muy buena respuesta, ya que anteriormente se organizaban bicipaseos y la participación del público era escasa. Los interesados en participar en esta carrera de ciclismo pueden acudir a la oficina de deportes del municipio de Zihuatlán para su inscripción o comunicarse al teléfono 315-10-781-12. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Son las 9:32, es momento de ir a una breve pausa. Regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos da mucho gusto recibir en nuestro espacio de entrevista. Hoy tenemos la presencia del doctor Martín Sandoval Gómez, es fundador y director del Centro Comunitario de Salud Teopatlanexli. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buen día.
Muchas gracias, Ela. Buenos días. Gracias a tu radio escuchas y, como siempre, estar en esta casa, en nuestra casa de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido. Es un placer, muchas gracias.
Y también nos acompaña el doctor Óscar Cárdenas, quien es recientemente presidente de este patronato del Centro Comunitario y de Salud Teopatlanexli. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Bien, gracias, muy contento y bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Pues bueno, felicidades por esta nueva encomienda que ha asumido apenas recientemente. Sí. Pero bueno, ya conoce el, ya está, pues cómo se organiza, porque ha pertenecido a este patronato,
sí,
¿no?
Sí, ya tengo varios años perteneciendo como, pues nada más integrante del patronato como vocal.
Pues muchas felicidades.
Gracias, muchas gracias.
Y bien, pues bueno, vamos a platicar, vamos a hacer dos puntos importantes, que uno es la reciente ya creación de la mesa directiva del patronato, pero luego también primero me gustaría que nos enfocáramos a este informe que recientemente ha dado el Centro Comunitario de Salud Teopatlanexli.
Muchísimas doctor. Gracias, Elia. Claro que sí, es un placer siempre comunicar y...
Preséntenos a su invitada. Perdón, también,
claro que
por
sí,
favor.
Tenemos una invitada el día de hoy, una disculpa. Ajá. Como nos dijo que no quería hablar, pero además de hablar muy bien, viene a ocupar un extraordinario lugar en nosotros. Es nuestra consultante y asesora, Ella Harris, que viene de la Universidad de California de San Francisco. Es uno de los convenios que tenemos, que ella está de voluntaria por un año, haciendo el trabajo de investigación y viendo lo que hace Teopa de cerca para sugerir y cambiar los protocolos de atención, aumentar el sentido de servicio, ver el impacto social, las necesidades de la comunidad y cambiar o girar exactamente cómo rendimos cuentas a través de los trabajos que realizamos y la utilización tanto de fondos como de acciones en la institución. Así es que estamos, como lo dije siempre, estamos internacionalizando el trabajo que hace Teopa, y esto hay que agradecerlo relativamente a la Fundación Milagro, a las participaciones internacionales que tenemos. Así es que tenemos con nosotros a Ella Harris.
Bienvenida.
Gracias.
Muy bien, doctor, pues bueno, platíquenos por favor este primer informe que se ha rendido a la sociedad en general de las actividades que ha realizado Teopatlanexli, y en datos comparativos ya nos dejaron ver que se ha superado la cifra de atención.
Bastante. Quisiera remontarme a que tenemos este salonceavo informe en el que mencionaba el día de ayer el doctor Óscar cómo ha venido creciendo en la observación. Él, teniendo 5 años estando con nosotros, ha venido viendo cómo aumenta no solamente el sentido de servicios, sino el sentido de atención. En un comparativo que tenemos normalmente en 2016 y 2017, de 26,000 atenciones entre usuarios y pacientes, hemos aumentado aproximadamente 3,000, o probablemente un poquito más. Que ese es el aprendizaje a donde yo quisiera puntualizar, que cada que menciono algo, esta manera de informar va a ser diferente el próximo año, porque la Harris viene a ser esa parte importante de cómo informar puntualmente y cómo presentar tan transparentemente o de una manera mejor cómo informar a la gente y a los patrocinadores cómo debemos de actuar de una manera más puntual. Uh-huh. Así es que tanto en números como en actividades va a ser un cambio extraordinario.
Claro, se ha avanzado cuantitativa y cualitativamente, ¿no?
Es correcto. Uh-huh. Y financieramente yo quiero hacer mención que tenemos tres apartados: el ingreso, el egreso y la inversión. Uh-huh. El ingreso es la cantidad de dinero que recibimos a través de los donativos que ofrece la Fundación Milagro, personas que están en Estados Unidos, y lo que ejercemos aquí en México, que viene a ser parte del ingreso total. Uh-huh. El egreso es el campo de gasto de mantenimiento personal, servicios, materiales, medicamentos, etcétera, que tenemos para poder llevar a cabo la labor de impacto social que relativamente tenemos. Pero aquí esta parte a mí me parece muy importante señalarla como financieramente, porque es una institución que no solamente se rige a través de recibir y gastar, uh-huh, sino también de invertir. ¿Y cómo invertir? A través de utilizar esos fondos y duplicarlos para poder tener mayor impacto o crecimiento. En el 2016 salimos un año con una inversión aproximadamente de 3,052,000 pesos. Este año salimos con una inversión en el 31 de diciembre de 2,552,000 pesos de inversión. Quiere decir, uh-huh, que ese dinero continúa estando en las arcas de Teopa y las demás han sido generadas, gastadas o aplicadas de acuerdo a las actividades y programas de salud. Uh-huh. Pero este año, aparte de eso, tenemos una inversión muy importante que voy a tomarlo en tres partes. La primera, hace 3 años, nuestra primera inversión fue la unidad de hemodiálisis, uh-huh, que fue de más de 700,000 pesos. La segunda inversión que tuvimos el año pasado fue el de telemedicina, que fue, aparte de ser de donativo, fue una aplicación con lo que se sacó del sorteo de la guitarra, uh-huh, del segundo sorteo de la guitarra, uh-huh, que se aplicó una ampliación donde se tiene la unidad de telemedicina. Y este año, 2017, comenzamos a hacer la primera inversión para el primer comedor escolar por 1,092,000 pesos, por ahí así, uh-huh, que tenemos ya sobre el monto total. Aparte de inversión económica, tenemos una inversión en construcción, en desarrollo, que será el primer edificio. Yo lo digo y lo presumo ahora sí, porque fue lo que me dijeron, ¿no?
Claro.
Que va a ser el edificio más grande de Autlán en 3 pisos, en una modalidad diferente, en una estructuración totalmente diferente a la que los ojos del humano hubieran visto. Uh-huh. Y para mí es extraordinario ver que en Teopa seamos punta de lanza en este tipo de construcción, uh-huh, extraordinaria, con un comedor para asilar a 200 niños, 4 salones de música, guitarra, piano, batería y viento, y en el tercer piso habrá 4 habitaciones para recibir a las personas que vienen fuera del país, apoyarnos todos los años a hacer diferentes actividades.
Pues bueno, crece entonces en el servicio, Teopatlanextli sigue creciendo y cumpliendo las metas que se han propuesto, porque bueno, si mal no recuerdo, cada año siempre tienen metas distintas y retos que cumplir y todos los cumple, doctor. Eso es algo, uh-huh, magnífico, porque seguramente hay un soporte humano bastante entregado al trabajo y a la continuidad de este gran proyecto, y que ahora también veremos un crecimiento en infraestructura, y esto es algo pues muy atinado. Magnífico, de verdad. Gracias por ello y felicidades por este servicio de calidad que se entrega a la comunidad. Y bueno, también me gustaría que nos comentaran un poco acerca de, pues bueno, se conforma esta nueva patronato, ¿se renueva cada año?
No, es cada 2 años, uh-huh, y bueno, es un órgano directivo de Teopa, el cual se encarga precisamente de planificar y evaluar las actividades que se desarrollan año con año en la institución. Esa, uh-huh, es la función del patronato.
Y bueno, seguramente planteándose nuevas metas, platíquenos.
Sí, claro, bueno, la idea ahorita es, como lo dijiste muy bien, los indicadores que nos muestra el doctor Sandoval en su informe pues son excelentes, ¿no? Uh-huh. Y más que nada es la calidad del servicio que se está brindando y el tipo de servicio que se está brindando a la comunidad. La mención, por ejemplo, al caso de la hemodiálisis es el servicio que se ofrece a personas que de otra manera tuvieran que salir fuera de Autlán, uh-huh, y el servicio es económico, entonces la gente se ahorra no solamente el dinero, sino el transporte, el traslado hasta Guadalajara. La construcción de la que nos habla el doctor Martín Sandoval también es muy importante, porque obviamente nos va a permitir, como institución, dar un servicio de alimento a aquellos niños que se van sin desayunar o sin comer a la escuela, y aparte ofrecer clases de música también para pues involucrarlos en actividades artísticas,
claro,
y cosas que puedan pues ser más útiles para los niños.
Fomentar la cultura también, la educación en este centro.
Exactamente.
Que bueno, no solamente ya conocemos la misión, no solamente se enfoca en la parte de salud, sino en crecer en cuestión de educación y cultura. Y bueno, en esta parte, ¿cómo les ha ido, doctor? ¿Acuden? ¿Ya hay más solicitud, más demanda para estos servicios que ofrece Teopan?
Sí, déjame regresar a un punto que quiero ser... ahora sí que voy a diplococo, no pleonasmo, cuando utiliza las dos palabras en una misma oración. Quiero ser muy puntual en esto. La presencia de Ella Harris nos viene a mostrar exactamente el detener el crecimiento y puntualizar lo que tenemos para que el servicio de impacto sea mejor. En el sentido de expander los servicios de comedor, lo que hablábamos, lo vamos a detener, que no sea una carrera loca de caballos, y va a ser muy puntual, estudiada muy meticulosamente, para que el impacto tenga una manera extraordinaria de servicio a la gente. Voy a ponerlo como ejemplo. Ya tenemos servicios atendiendo a las gentes como dental, psicología, medicina, nutrición, hemodiálisis, laboratorio, farmacia. Todo eso, ELA está haciendo el trabajo extraordinario de investigación, de que cada servicio se profesionalice, utilice un protocolo de atención y sea exactamente lo que la comunidad necesita. Eso necesita una trayectoria de A a Z para darle el cumplimiento y llegar a donde nosotros queremos hacer. Al llegar ella, nosotros teníamos planteado el crecimiento de un proyecto extraordinario que es el comedor, porque nosotros llamamos que todo lo que el estudiante mantiene en su cerebro entra por la boca. Si estás queriendo aprender pues, y tienes hambre, definitivamente eso va a ser muy difícil, y que además estar pensando en una rica torta no te deja que te entre una palabra, de por lo menos los que hemos pasado por eso. Creo que sabemos lo que se siente estar tratando de aprender y estar pensando en una rica tostada de chile, ¿no? Entonces queremos enfocarnos y que ella nos ayude y nos oriente a profesionalizar el proyecto del comedor escolar y darle exactamente como el pastel directo a los niños nutricionalmente, médicamente, y tener el impacto en su desarrollo educativo en un periodo de 5 años.
Es decir, se está pensando en dar el servicio a tal vez a algún número reducido, pero bien hecho, bueno, seguramente así se hace, pero ahora pensar en que sería poco, pero con calidad. No sé si esa sería como la estrategia o cuál sería ese plan a seguir.
Yo creo que sí tenemos más o menos en vista. No sé si quiere abordarlo, ¿cuál sería el proceso?
Bueno, pues la primera cosa que estamos haciendo es haciendo una evaluación de la comunidad. ¿Qué son las necesidades? ¿Qué falta en la comunidad? ¿Y dónde Teopa puede llenar este hueco de necesidades? Es para decir que ahorita no sabemos qué son los resultados, porque todavía estamos en este proceso, pero cuando tenemos todo logrado, hagamos un reportaje con sugerencias recomendaciones en qué puede hacer Teopa. No quiero decir que vamos a disminuir la cantidad de pacientes, de servicios, pero sí vamos a seguir mejorando la calidad. Ahorita Teopa tiene un buen calidad de servicio, de salud, y vamos a seguir en este proyecto. Sí.
Lo que se trata es mejorar siempre, ¿no?
Sí.
Esto es magnífico.
Ajustar los protocolos de atención, ¿no? Que se requiere tener un cierto procedimiento de ingreso y egreso. Entonces, de pacientes, en este caso, es lo que estamos buscando, ¿no? Para mejorar, obviamente, la calidad de la atención.
Porque cada vez vemos una mayor demanda de servicios al centro comunitario, doctor. Esto es algo, pues, que desde un inicio usted marcó como parte de este proyecto, atender a más personas cada vez más en el centro, ¿no?
Sí, yo puedo decirlo de manera muy puntual en el sentido de cómo ves a tu bebé que va creciendo, va gateando, va caminando y luego de repente corre y dices, es increíble. Uh-huh. Yo solamente quería tener un bebé, era todo lo que quería tener, pero claro, no se imagina uno el proceso y el esfuerzo que tiene que hacer todo un equipo de trabajo y cómo desarrollarlo. Yo hacía mención de manera de chiste, es así, yo nada más quería cumplir con una obligación con la población, dar una institución que fuera para curar como un curita, pero hoy no, ahora es parte del resolver el problema social de salud, ayudar a gobierno, pero ayudar a la gente a que se organice, y eso yo no tengo la capacidad para hacerlo. Agradezco a Dios que aparezcan los convenios con las universidades, que él esté trabajando con nosotros. La Universidad de San Francisco, tendremos visitas frecuentes de otros consultantes y otros supervisores de la Universidad de San Francisco. Vendrá la gente ya programada de la Universidad de Las Vegas. Haremos contactos y convenios con más instituciones. Y eso a mí me llena de mucho orgullo porque ya no soy yo. Es los demás, es el impacto que se ha hecho. Y solamente hay que levantar las manos y pedir, como dicen, la bola de nieve, que siga creciendo y que se lleve a todos los que se puedan. Y como dice Carlos, que sea un virus que a todos nos contagie.
Claro. Bueno, retos siempre hay, seguramente, pero cada vez se van cumpliendo las metas, las expectativas que se han planteado para que el centro comunitario ahora es lo que es. Un centro regional que sirve no solo a Autlán, sirve a municipios, a todas las personas, y que, bueno, también ya lo mencionaba yo, en el área de la salud y en el área de la educación y de la cultura. Pues bueno, seguramente hay que superar todas estas metas, doctor.
Claro, y bueno, y pedir el apoyo de la población, precisamente.
Estrategias, platíquenos, claro, un poco de qué es lo que ya usted ha pensado para poder avanzar en esto.
Pues ahorita sí, de manera muy rápida, quiero invitarlos a participar en el sorteo de una rifa que tenemos de varias guitarras y una entrada a un concierto de Carlos Santana. Esta rifa se realiza precisamente para obtener fondos para seguir brindando estos servicios. Ahorita estamos vendiendo boletos. Yo invito, voy a aprovechar el espacio
del
comercial.
¿Dónde y cómo podemos adquirirlos?
Sí, tenemos boletos en Tiopa. Pueden llamarnos, buscarnos y ahí nosotros les podemos hacer llegar los boletos.
Ah, muy bien.
De mi parte también yo tengo boletos que les puedo con mucho gusto
que
vender.
Que lo busquen a usted.
Cuesta 100 pesos nada más el boleto y la verdad es que los premios son magníficos.
Claro.
¿No? Son algunas guitarras firmadas por Carlos Santana.
Sí,
Martín.
Sí, tenemos la primer guitarra, es una guitarra PRS-SE Santana Lion modelo 4, que solamente se hicieron 80 para poder tener un número muy restringido, autografiada por Carlos, incluye la funda y un stand. El segundo premio es otra guitarra, es dos boletos VIP para un concierto de Carlos 2018, si es en Vegas o es en México. Ahí será donde podemos enviar a las personas. Otra guitarra Palmer, otorgada por Hermes Music. Otra guitarra Palmer modelo LP, también donada por Hermes Music. Y un paquete de playera de telemedicina autografiada por Carlos. Un CD y un par de calcomanías. Son 5 premios y cada vez aumenta más. Está participando Estados Unidos con un número aproximado. Se enviaron 1,500 boletos, creo que pudiéramos vender 1,000 boletos. En México se están manejando solamente 3,500. Quedan suficientes boletos y quiero puntualizar el apoyo tan grande que tenemos de la zona costa, la comunidad franceso-canadiense y americana, que ha comprado muchos boletos y este domingo va a estar tocando Soul Sacrifice en el malecón de Barra de Navidad para promover la venta de boletos. Y se me enchina el pellejo,
sí,
nomás
por supuesto,
de decirlo, dice,
qué rico.
Porque esto contesta una de tus preguntas de cuántos niños están participando musicalmente. Yo creo que tenemos como 6 niños en batería y tenemos como unos 10 niños en guitarra. Y en espera de expanderlo más, porque no tenemos maestro de teclado ahorita, pero en cuanto se abran las áreas de música, ya tenemos los maestros listos para que podamos abrir el espacio musical.
Claro, claro.
Y en Barra de Navidad se presentarán dos niños tocando.
Wow. Va a ser su debut
batería.
Entonces.
Sí, definitivamente va a ser algo muy bonito y muy bueno.
Qué
y yo
bien.
Espero que lo disfrute la gente.
¿Cuándo se termina la venta de boletos? ¿Cuándo
Hasta
será la rifa?
El 11 de febrero durante el proceso de coronación, previo al proceso de coronación.
Ah, del carnaval,
del
ya.
Del carnaval.
En el marco, entonces, se hará la rifa. ¿En dónde sería?
Sería en el jardín donde uh-huh. va a ser la coronación, antes de la coronación.
Ah, qué bien.
Estaremos vendiendo boletos durante todos esos días uh-huh. en Tiopa, en la Plaza de Toros y en el jardín principal. Pondremos un stand donde habrá dos shows todos los días de batería, música de Carlos Santana a las 7 y a las 9 de la noche. Durante el proceso de tarde para vender boletos ahí.
Genial, uh-huh. bueno, pues ahí está. Entonces tenemos ya una fecha límite para adquirir los boletos, que claro. es el día
11 de febrero.
De febrero. Muy bien, uh-huh. bueno, pues que los busquen al doctor Oscar Cárdenas, al doctor Martín o al uh-huh. tío Patlanexli directamente para que adquieran sus boletos.
Claro.
Pues bueno, seguramente hay muchas cosas más que platicar sobre el centro comunitario, pero el tiempo se nos está terminando. ¿Algo más que ustedes deseen destacar en esta entrevista y compartir con nuestros radioescuchas, doctor
Oscar? Nada más, volver a hacer la invitación de que la gente participe, nos apoye. Hay que recordar que el dar es muy bueno, ¿no? Yo creo que es una sensación muy padre el estar ofreciendo un trabajo, un servicio voluntario para la comunidad, y invitarlos a que nos apoyen en todo. Todo uh-huh. lo que recibimos se va precisamente a la población pues más vulnerable de Autlán.
Claro.
Mujeres, niños, ancianos.
Que gracias a ese apoyo, las personas con menos recursos reciben esa atención médica.
Claro.
Muy bien.
Claro.
Doctor, ¿algo más que
claro
quiera
que
compartir?
Sí. Primeramente agradecer a Radio Universidad por el espacio, agradecer a CUC Sur por tan extraordinaria colaboración, las áreas de enfermería, las áreas de nutrición, que nos han ayudado a través del campo uh-huh. a hacer toda esta investigación. A radio, a como dicen por ahí, sin la radio y sin la comunicación no hacemos esto que hacemos de comunicar. Agradecerle al patronato por permitirme la confianza de tener un informe. Agradecerle a Ella Harris por estar con nosotros y aprender mucho de ella. Esperamos que nuestra comunidad se volque y vuelva a ir a lo que es su institución. Dice, tenemos que algo que es para ustedes, por favor vayan y utilícenlo.
Por supuesto, aprovechemos y servicio de calidad sobre todo. Claro. Muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena. Felicidades, doctor, por esta nueva encomienda.
Gracias.
Felicidades, doctor Martín, por darle continuidad a este gran proyecto que pues nos deja con mucho orgullo para todos saber que podemos apoyar a través de esta institución a las personas que más lo necesitan. Enhorabuena y felicidades por
muchas
su labor.
Gracias. Gracias.
Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Tema universitario de esta mañana, colocan la primera piedra del módulo de la Universidad de Guadalajara en Poncitlán, autoridades de la UDG del municipio de Poncitlán, ubicado en la región Ciénega de Jalisco, colocaron la primera piedra de lo que será un módulo de la Escuela Regional de Educación Media Superior. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, informó que la primera etapa de construcción del plantel podría quedar en agosto o septiembre de este año, pero se espera que en 4 años quede totalmente terminada y se convierta en preparatoria misma que atenderá a una población de 1,200 estudiantes. Información que da a conocer la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Declaran al compositor Pepe Guízar como jalisciense ilustre. El reconocimiento a su legado como compositor, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad declararlo como benemérito ilustre de Jalisco a José Guízar Morfín, autor de la emblemática canción Guadalajara, Guadalajara. Los legisladores autorizaron el traslado de sus restos mortales a la rotonda de los jaliscienses ilustres y que se le realice un homenaje cada 12 de febrero para conmemorar su natalicio. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
El presidente de México visita Paraguay por asuntos comerciales.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, visitó el jueves Paraguay para abordar asuntos comerciales.
En la capital del país fue recibido por su homólogo Horacio Cartes, con quien sostendría una reunión, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Esta visita no es más que para reafirmar los lazos de fraternidad y de hermandad que identifican a nuestros pueblos.
Peña también tenía programadas reuniones con empresarios y representantes de gremios de la producción agrícola industrial y empresarios mexicanos radicados en Paraguay.
Señal Internacional.
En la señal internacional, pareja con 13 hijos acusada de tortura y abusos en Estados Unidos.
Una pareja estadounidense que mantuvo a sus 13 hijos cautivos y malnutridos durante años en su casa de California recibió el jueves 12 cargos formales por tortura, otros 12 por falso encarcelamiento, 6 por abuso de menores y otros 6 por abusar de un adulto dependiente. David Allen Turpin, de 57 años, y su esposa Louise Ann Turpin, de 49, enfrentan al menos 94 años de prisión.
La negligencia y abuso comenzaron cuando la familia vivía en Fort Worth, Texas, con los padres viviendo separados de la mayoría de los niños y dejándoles comida de vez en vez. Los acusados vivieron en Texas por 17 años.
Fueron arrestados el domingo después que la policía de Perris, al sureste de Los Ángeles, respondiera a la llamada de emergencia de una joven de 17 años que había logrado escapar. Los hijos de la pareja, de entre 2 y 29 años, fueron encontrados encadenados por la policía y en condiciones insalubres. Están siendo tratados por malnutrición y sometidos a diferentes pruebas médicas.
Todas las víctimas fueron y están severamente desnutridas. Específicamente, desnutrición calórica severa asociada a pérdida muscular. Para darles un ejemplo, uno de los niños de 12 años tiene el peso y la talla promedio de uno de 7.
La fianza para ambos padres fue establecida en $13 millones.
En resumen.
Este sábado, Autlán celebrará el primer día municipal de la chirimía. Inician la cuarta entrega de cátedras inaugurales en el CU Costa Sur. Presentan informe de actividades del Hospital Teopatlanexli. Asegura el director de la gira que se avanza en el tratamiento de aguas residuales. Pintan mural para promover la cultura autlense. Realizarán carrera de ciclismo de montaña en el municipio de Cihuatlán. Colocan la primera piedra en el módulo de la UDG en Poncitlán. Declaran al compositor Pepe Guízar como jalisciense ilustre. Presidente de México visita Paraguay por asuntos comerciales. Pareja con 13 hijos acusada de tortura y abusos en Estados Unidos. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Muchísimas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. A nombre de todo este gran equipo humano que conforma este espacio Señal Informativa, le deseamos que tenga un excelente día, un muy buen viernes, por supuesto. Disfrútelo mucho y siga con nosotros en esta frecuencia universitaria. Me despido con esta frase, este proverbio hindú. Dice, cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Le enviamos un cordial saludo a Alfredo García, que nos está escuchando. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por continuar pendiente de esta frecuencia universitaria. Hasta luego, buen día, feliz viernes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.